Hola, bienvenidas y bienvenidos a Creemos la Luna. Como ya sabéis, este es un programa que realizamos las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Estamos en Radio Enlace, en el 107.5. Si queréis, también nos podéis escuchar por internet en www.radioenlace.org. O si no, nos podéis escuchar por diferido los antiguos programas en nuestra página de Podomatic, Queremos la Luna, 2007, 2008 o 2009, .podomatic.com.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía.
En el programa de hoy estamos Anika.
Hola.
Y yo, que soy Sara. Y nos está ayudando con la técnica nuestro compañero
André, de Lirka Maestras.
Yo soy la que no pregunto el nombre, anda aquí. Bueno. Y nada, pues como siempre últimamente os haremos distintas secciones, recomendaciones de lectura. En las noticias hablaremos sobre Haití. Y finalmente pues nuestro tema, que será sobre la solidaridad.
Soy Anika, ya me presentaba Sara, y empezamos nuestra sección semanal de recomendaciones de lectura. Y esta semana traemos un libro que no recuerdo si hemos hablado de él en alguna otra ocasión, a lo mejor no de manera específica, pero bueno, seguramente saldría en alguno de los diálogos que abrimos en Queremos la Luna. El libro, escrito por Dario Renzi en el 2004, se titula El sentido de la humanidad, el compromiso después del tsunami en el sudeste asiático. Fue un libro peculiar en el que, a partir del tsunami, ¿no?, que asoló las tierras del sudeste asiático, muriendo muchísimas personas, escribió Dario Renzi en tiempos muy concentrados, además, haciendo todo un trabajo de investigación a partir de la prensa, de noticias que llegaban en distintos periódicos, y sobre todo tratando de reflexionar sobre cómo vivimos las tragedias, porque al final es cierto que el tsunami desató una oleada de solidaridad internacional muy fuerte. Muchísimas personas quisieron ayudar a las poblaciones del sudeste asiático porque se vieron reconocidas en la común humanidad con estas personas, ¿no? Pero al final las tragedias, si no se razonan más, ¿de dónde nacen? Porque uno de los epígrafes, por ejemplo, del libro, titulado Era evitable, desvela cómo verdaderamente eran evitables las muertes de cientos de miles de personas. Si no pensamos de dónde nace la posibilidad de evitar las tragedias, ¿de dónde nace el hecho de que las tragedias se den, de que las tragedias naturales se magnifiquen por la inoperancia de los estados? Si no pensamos en esto, si no conseguimos seguir razonando, no vamos a nutrir nunca un compromiso que sea más permanente. Es un libro que abarca muchos aspectos, ¿no? Habla de las víctimas, de cómo buscaron afirmar inmediatamente la vida, de los rasgos de una humanidad que busca vivir mejor. Habla de la solidaridad, habla de lo que significa este sistema democrático global, lo que significa la burguesía, las ansias de rapiña, de explotación permanente, que incluso dentro de la propia tragedia también se vieron, ¿no? De empresas que fueron inmediatamente a decir quiero reconstruir para sacar dinero. Esto es el capitalismo salvaje bajo el que vivimos. y que recomendamos, porque también después del tsunami ha habido tantas otras tragedias, ¿no? En la propia Sumatra, en Cachemira, ahora en Haití, de la que hablaremos, y verdaderamente ofrece un enfoque y un punto de vista que nos puede ayudar mucho a cultivar esa solidaridad que sentimos con las poblaciones golpeadas, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos de tantos lugares de la tierra. Ya sabéis que lo podéis adquirir en el local de Socialismo Libertario, que es nuevo, además, no sé si hemos dicho alguna vez la nueva dirección, en calle Toledo número 38, segundo A, derecha, segundo derecha, en el metro de la Latina. Y si no, pues hablando con Queremos la Luna, luego daremos nuestro email, lo podéis también solicitar. Además, ahora queríamos organizar grupos de lectura sobre el libro, porque verdaderamente es un libro para nosotros y nosotras muy importante, muy, muy rico. Así que muy rápidamente lo he presentado, pero bueno, seguiremos hablando de él cuando hablemos de Haití, tanto hoy como la semana que viene.
Sí, yo quería apuntar que también me he leído este libro, que me parece así significativo para quedarse, no, para reflexión, también cómo lo presentamos, el compromiso más allá de la tragedia, como, ¿no?, que siempre tiende a bloquearnos, y a mí me resultó un libro muy, muy, muy esperanzador y muy comprometedor, en cierto modo.
Ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente sección, que serán las noticias.
Continuamos entonces con las noticias, que queríamos centrarnos esta semana sobre todo en Haití, porque también queríamos decir que la semana pasada el programa lo emitimos los jueves, pero lo grabamos el martes anterior. Justo ese martes, el 12 de enero, fue cuando hubo este temblor de 7 grados en la escala Richter y que ha producido tantas víctimas en Haití, ¿no?, en esta isla, sobre todo en Puerto Príncipe. Entonces, nosotras, saber, pues la semana pasada no hablamos de esto porque aún no lo sabíamos, pero esta semana queríamos comentarlo un poco y sobre todo la próxima preparar un programa especial. Queríamos comenzar reflexionando un poco, ¿no?, porque la tragedia, todos conocemos lo que ha sucedido, ¿no?, la catástrofe natural, la enésima catástrofe natural, pero queríamos hablar también de las responsabilidades que ha habido, las responsabilidades que al final son de todos los estados que están dejando morir a la gente directamente, ¿no? Lo hablábamos, está habiendo ayudas, está habiendo ejércitos que van en proporciones, vamos, desproporcionadas, ¿no?, con respecto a la cantidad de médicos, por ejemplo, Estados Unidos, van 100.000 soldados y 300 médicos, sí. Y directamente piensan en mandarlos con una semana después, ¿no?, de que ocurra todo esto, que quiere decir que tantísimas decenas de miles de personas que están sepultadas bajo los escombros, 8 días después, como vemos hoy en el periódico, ya no hay esperanzas de vida. Entonces nos preguntamos también a qué esperan los estados, a qué esperan, porque la mayoría de la gente en realidad quiere ayudar o quiere volcarse, o este sentimiento profundo, ¿no?, que puede ser la solidaridad también, de querer estar ahí, pero al final, ¿no?, la sensación es que el impedimento son todas las burocracias y la falta de organización, pensando en la vida de estos estados.
Sí, por ejemplo, o sea, yo pensaba, debería ser un escándalo de proporciones inmensas, porque efectivamente ha sido un terremoto en el que han muerto todavía no se sabe cuántas personas, pero estamos llegando a un punto en el que hay tantas o más personas que están muriendo porque no ha llegado la ayuda, porque los estados son incapaces de llevar la ayuda. Como tú dices, Saros, al final se piensa que la solidaridad estatal la llevan a cabo los ejércitos, o sea, los ejércitos que están preparados para matar, no para ayudar. Pero por otro lado es cierto, la única organización con la que cuentan los estados, ¿no?, son los ejércitos, porque efectivamente los estados también nacen y viven para dominar y para oprimir, entonces es el medio que tienen. Entonces pensaba el contraste entre la buena voluntad, las ganas de cercanía de miles de personas en todo el mundo frente a la inoperancia y a la incapacidad, porque no tienen un pensamiento basado en la vida, de esta gentuza que está agregando más drama a la tragedia, porque sí, puede tener un origen natural, pero como se está desencadenando todo, al final hay miles de personas que están muriendo por elecciones humanas, por elecciones de los mandatarios que están más preocupados en conservar el orden y la propiedad privada. Porque también viendo en la prensa, ¿no? Aquí se habla de saqueo. O sea, saquear es robar lo que no es tuyo. Gente que no tiene para comer y que está yendo a los supermercados para coger la comida, eso no es robar. Eso es tomar en sus manos lo que es suyo, lo que otros, los supermercados y el gran capital, les ha robado. Entonces, aquí, como tú decías, los ejércitos, la ONU, está allí para mantener el orden. O sea, hoy ha habido un tiroteo donde han asesinado a una niña de 15 años porque iba a coger comida para su hermano de 3. Entonces, no pueden llevar la ayuda y encima tratan de frenar permanentemente la iniciativa de la gente que busca vivir, sobrevivir, busca ayudar a los otros, ¿no? O lo que decías, por ejemplo, cuánto ha tardado en llegar la ayuda. Hoy en El País leí, además me hacía pensar también en esta radio, porque en Haití ha sobrevivido una radio, un lugar que ha sido el que ha estado informando permanentemente durante este tiempo, por ejemplo. A los 3 días del terremoto, una mujer fue a la radio a pedir ayuda porque escuchaba a su marido entre los escombros y no podía ya sola. Cientos de personas han ido a ayudarla. O sea, a partir de las víctimas, que son protagonistas también de una reconstrucción que tratan de apropiarse los mandatarios y los estados de todo el mundo, cuando sabemos que lo único que saben hacer es robar, dominar, sí, controlar, oprimir, ¿no?
Además es tremendo el paternalismo y el racismo también que se vive a la hora de comunicar, a la hora de hablar de personas, ¿no? Que además son negras, en color en su mayoría, y que viven en una, pues eso, en el país más pobre de América Latina, que se encargan bastante de repetirlo, que parece que eligiesen ellos ser así de pobres, ¿no? Que no tuviese que ver con el expolio que durante años y años han hecho distintos países imperialistas en esta isla, que realmente las personas no eligen ser pobres, porque es que llega un punto que parece, y además, como son pobres, pues saquean. O sea, como si aquí pasase lo mismo y no nos fuésemos corriendo al supermercado a buscar la comida. O sea, como es que los que saquean, perdona, y los que extorsionan, y, bueno, extorsionan no, pero los que son aves de rapiña son, por ejemplo, los bancos, que cobran comisiones de 3 euros, ¿no?, que veíamos cada vez que hace alguien un donativo, o el Fondo Monetario Internacional, que les presta la ayuda con unos intereses que no van a poder pagar jamás para hipotecar nuevamente este Estado para siempre, estas personas también. Entonces, es impresionante de quien hablan de la violencia. La violencia es la que ejerce el ejército y las agencias de seguridad de allí contra las personas que van a por comida, que las disparan. Que disparan a las personas que quieren pasar a la República Dominicana, cruzar la frontera para buscar algo, para buscar vivir, que es lo que haríamos cualquiera. Es que no es muy difícil tampoco ponerse en el lugar. Y realmente, hablando además de las personas como Haití, como el país de la magia negra, del vudú, cosa que realmente, de verdad, unas ganas de separarlo, yo creo. Esta es una campaña ahí de propaganda de separar, ¿no?, de desunirnos de estas personas que en realidad tendencialmente pues, nos identificamos, y por eso hay una solidaridad tan amplia, ¿no?, en el mundo con ellos. Lo que intentan es eso, canalizarla siempre por estas vías que se demuestran ineficaces. Además que no permiten a la gente ir a los lugares a coger comida, y ahora de repente están tirando comida. El ejército de Estados Unidos está tirando paracaídas con comida, que dices, bueno, entonces, ¿qué es? Porque la excusa era la organización, la falta de organización para tenerlo. Pues en realidad ahora, ¿cómo van a hacer? No es que lo están organizando, lo están tirando desde arriba. Además que a mí me resulta un poco
violento también, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, porque con toda la solidaridad que ha habido, incluso desde aquí, ¿no?, dando dinero, números de cuenta, recogiendo material, todo eso está bloqueado. No consiguen distribuirlo porque lo que quieren verdaderamente y su prioridad es establecer el orden. Y sí, rapiñar, porque claro, luego están los enfados dentro de la comunidad internacional, por quién va a tomar las riendas, porque quién va a reconstruir, quién al final va a tomar posiciones de poder en Haití. Pero es verdad lo que planteaba Sara. Lo que yo no sé, igual también trataba de imaginar, porque Puerto Príncipe está encima de una falla, entonces era previsible que iba a haber un terremoto. Yo me imaginaba en un mundo distinto, en un mundo pensado desde criterios humanos y no desde criterios estatales y de poder negativo, esto no tendría por qué pasar. O sea, claro, bajo este mundo es imposible imaginar evacuar a cientos de miles de personas porque sabemos que va a haber un terremoto, cuando debería ser lo normal. O sea, lo normal sería que la propia especie humana, pensando en la propia especie humana, pusiéramos los medios técnicos que existen a disposición de la vida. Y entonces, si va a haber un terremoto, esta gente no puede estar ahí. Organizamos la manera de que no estén. O incluso, hay un terremoto, organizamos la manera de entender cuáles son las primeras necesidades humanas de quien ha vivido ese terremoto para poder ponernos a su disposición. Es decir, quiere decir que esto pasa por el mundo en el que vivimos, donde hay responsabilidades concretas. No es que es algo inevitable, no es que es algo que cae del cielo y ya está, tenemos que olvidarlo porque es tanto el dolor que nos genera, ¿no? Que mejor olvidar pasado mañana cuando hemos dicho, vaya qué pena. Es que siempre pasa lo mismo, pasa a los pobres. No, saquemos lecciones. O sea, empecemos a imaginar cómo el mundo podría ser de otro modo. Porque podemos empezar a construirlo ya de otro modo. No tenemos por qué delegar en esta gentuza que ha oprimido y sigue oprimiendo, que ha buscado obtener un poder y sigue buscándolo. Y le importa un carajo la vida de las personas. A nosotras no, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, somos la misma humanidad. Nos tomamos la responsabilidad de pensarlo, por lo menos de empezar a imaginarlo para construir un mundo que se haya diferente.
Sí, que además es muy distinto, incluso la ayuda que se puede llevar, encontrar los medios, ¿no? Que sean más justos, que también es complicado, desgraciadamente, pero también, ¿no?, la importancia que puede tener pensar en una solidaridad distinta con estas personas, o sea, pensarlas precisamente como seres humanos, o sea, sentirte identificada, no tener este paternalismo ni este racismo que existe realmente, ¿no?, sino imaginarte como con admiración, además, como cada día firman la vida, como cada día se están intentando organizar, desde luego sentirlo y tener un sentimiento de compartir también ese dolor, que no es que sea igual, pero no sé, buscar pensar de otra manera a las personas nos da mucha más dignidad, nos da mucha más fuerza como seres humanos, que al final es algo que tenemos que buscar conservar y potenciar mucho más, porque es más duradero también.
Sí, vamos acabando. De todas maneras, la semana que viene, como presentaremos el periódico de Socialismo Libertario, que traerá el especial sobre Haití, podremos continuar. Además, tenemos la suerte de tener compañeros haitianos, ¿no?, que nos están contando también, conforme van entendiendo de su gente allí, porque las comunicaciones no son muy fáciles, con quienes podremos pensar también momentos de encuentro, de charlas en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Italia. Ahora va a hacerse una gira, entre comillas, Tommy, nuestro compañero, y va a ser la ocasión de razonar juntos también de la historia de este país, una historia rebelde, el primer país que luchó contra la esclavitud. Rebelde hasta nuestros días, porque semanas antes del terremoto estaba habiendo huelgas y batallas en contra de la presencia de la ONU, que sabemos lo que es en Haití y en cualquier lugar, ¿no? Pues violaciones de mujeres, robos, etcétera. Y podremos hablar mucho más también conforme vayamos entendiendo, no solo a través de la prensa oficial burguesa, ¿no?, sino también a través de canales directos. Pero os queríamos decir, porque lo anunciamos en otros programas, que cuando fue el sábado pasado hicimos una concentración en solidaridad con Irán, donde también hablamos de Haití, que es un proceso que sigue abierto, que tenemos que seguir entendiendo de estos jóvenes, ¿no?, jovencísimos, de estas mujeres que siguen luchando contra un dictador como es Ahmadinejad por vivir más libres. Un proceso abierto y importante para nosotros. Vamos a publicar un folleto sobre Irán que saldrá la próxima semana, seguramente, para conocer más la historia y el recorrido de lucha de este pueblo. Y también, otra cosita, esto ya es como una agenda casi, el colectivo feminista revolucionario que vino la semana pasada anunció una concentración para el día 29 de enero, pero ha habido cambios porque nos hemos dado cuenta que simultáneamente estaba el Foro Social de Madrid, donde además me decía Yoli que Radio Enlace va a estar como radio comunitaria, y por no hacerlo coincidir lo hemos trasladado una semana después, así que será el 5 de febrero, viernes a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, si la policía nos lo autoriza, que esperamos que sí. Os informaremos mejor conforme se vaya acercando la fecha, pero era para decirlo rápido.
Una concentración por el derecho a decidir de las mujeres.
Exacto.
En defensa también de nuestra, vamos, de todo, contra todos los ataques que está habiendo por parte de la Iglesia y sectores reaccionarios. Y bueno, que ya os contaremos también con más detalle en el próximo programa que estará más cerca. Y ahora vamos a escuchar una canción a propósito de Irán, una canción de una mujer iraní que hace en junio dieron un concierto aquí en el centro Persépolis. No me acuerdo del nombre y es una pena, pero no vamos a escucharla, que es lo importante.
سراب نرا از بالای سراب توی یارو هم سراب پات بیزار و سراب توی یارو هم سراب پات بیزار و سراب چمون پر دوستی بود خودی دم رو بوسی بود خونمون عروسی بود دود اسفند بود و اود کوچمون پر دوستی بود وطنم سایه سرام نرا از بالوی سرام توی یارو هم سرام پات بیزار و سرام توی یارو هم سرام پات بیزار و سرام
Nos ha rayado un poquito la música. Pero bueno, empezamos ya con la siguiente parte del programa.
Hoy el monográfico queríamos hacerlo sobre nuestra campaña anual de autofinanciación, que sabéis que todos los años durante 2 meses nos empeña a Socialismo Libertario. Somos una organización autofinanciada, no queremos recibir subvenciones ni de los estados, ni de la iglesia, ni de nadie. Queremos subvencionarnos con nuestra gente. Es un esfuerzo para cientos de personas que nos apoyan durante 2 meses, ¿no?, financieramente, para sacar el dinero que necesitamos para tantos proyectos, desde tener un local en Madrid que pueda ser un lugar de encuentro, desde fundar una editorial, sacar nuestro periódico, colaborar con la corriente internacional a la que pertenecemos, Utopía Socialista, en proyectos como la Casa de la Cultura, de la que hemos hablado otras veces, tantas cosas, ¿no?, que realizamos quienes nos conocéis un poco, ¿no?, y escucháis el programa, sabéis. Cada año la campaña tiene un lema, porque también es la ocasión de desarrollar juntos estos contenidos. Y este año hemos titulado la campaña, es un poco largo, como todos los años también, Solidaridad Humana frente al egoísmo de los poderes opresivos. Y queríamos aprovechar un ratito aquí en la radio para poder charlar de los contenidos de la campaña, los primeros diálogos también que hemos tenido con personas y que nos han suscitado, ¿no?, pues preguntas, reflexiones sobre algo tan tan humano que sentimos todos y todas, como es la solidaridad con otras personas, ¿no? Es una, como dice el tríptico que presenta los contenidos de la campaña, la solidaridad es algo que está en cada uno de los seres humanos. Es una emoción, es un sentimiento, lo hemos visto, ¿no? Hablábamos también de cara, por ejemplo, a Haití, al terremoto en Haití, pero tenemos tantos ejemplos, ¿no?, que nace de una cercanía, de una identificación con las otras personas en tantos seres humanos. La solidaridad de por sí no es positiva, lo explicamos también en el díptico, por ejemplo, pensamos mucho, ¿no?, y estos días también viéndolo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Vic, en Barcelona, pensamos lo que significa la solidaridad nacional, estatal, frente a las personas que vienen desde otros lugares buscando una vida mejor, una solidaridad racista, pero que en realidad viven tantos hombres y tantas mujeres, ¿no? De decir, bueno, yo me identifico con los españoles frente a los inmigrantes. Es una forma de solidaridad, casi como de decir tenemos que preservarnos ante quien nos roba el trabajo, etcétera, extremadamente negativa, Nosotras queremos partir de la común humanidad y, por lo tanto, criticamos esta solidaridad nacional, pero nos interesa entender que existe, aunque se desarrolle de manera negativa, porque se busca una cercanía y una identificación con los otros. O la solidaridad machista. Los típicos, vamos, y nosotras anda que no lo sabemos y lo vivimos, ¿no? Los típicos comentarios en los bares de un grupo de hombres que te dejan mal. Es una solidaridad. O el desconsuelo porque mi chica se afirma y me dice y me critica y tal, y todos los hombres ahí con él, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Es una solidaridad que existe. También negativa porque tiende a partir de que, como hombres, tienen que conservar privilegios. Pero la solidaridad existe y no se puede cancelar, y en otros casos es muy positiva, aunque muy parcial también, muy inmediata, muy, pues eso, coyuntural, como lo que estábamos razonando de cara a Haití, ¿no? La conmoción durante la primera semana que luego se olvida. En realidad proponemos una solidaridad diferente, pero este es el marco en el que empezamos a hablar de una solidaridad también de género. ¿No, Sara?
Sí, sí, que también pensamos, ¿no?, como esta solidaridad o como una solidaridad distinta que proponemos, pero que también partiendo de la que ya identificamos, ¿no?, la que podemos ver positivamente en tantísimas personas, se puede declinar en varios aspectos, ¿no?, cómo se puede dar una solidaridad distinta, ¿no?, una solidaridad, por ejemplo, ¿no?, viene en el tríptico antirracista para podernos unir y apoyar y sentirnos todos hermanos y hermanas y luchar contra este racismo del que hablábamos, una solidaridad incluso que puede declinarse en distintos aspectos, por ejemplo, que queríamos centrarnos nosotras más sobre la solidaridad de género, la solidaridad que puede existir concretamente entre las mujeres. Es una solidaridad que nos hace que nosotras ya identificamos en muchas ocasiones, ¿no?, en reconocerte en una mujer que está siendo agredida, en poder ayudarla, en un apoyo que puede haber, pues ayudando a una mujer a afrontar lo que sea, pues tanto el que está siendo maltratada, ¿no?, el apoyo que puede recibir, y que hay muchas organizaciones, de hecho, que se encargan de esto, de acoger y de apoyar y de entender, ¿no?, la importancia que tiene esta solidaridad para esa persona. Pero en tantísimas ocasiones, que a veces es parcial, ¿no? Hablábamos antes que a veces, digamos, que se vive de una forma negativa, o sea, intentar buscar esta solidaridad entre mujeres que se contrapone directamente y que afirma frente a lo que es la competitividad, valores, ¿no?, de este sistema, que además quieren promover mucho entre nosotras y que muchas veces aceptamos, ¿no? Como es la competitividad, la envidia, un cierto egoísmo de lo privado de tu casa y de tu, mientras lo que podría significar una solidaridad mucho más expansiva, mucho más de reconocimiento como género, de reconocimiento como mujeres, tanto con las mujeres con las que nos podemos encontrar, que podemos vivir, que podemos tener relaciones más cotidianas, sean más o menos profundas, como con el hecho de sentirnos hermanas, sentirnos junto a las mujeres que nos han precedido en esta, la que hablamos, nuestra revolución feminista, que han luchado y que este sentimiento, ¿no?, de cercanía, de identificación con ellas y de gratitud también, ¿no?, en este caso, o incluso con todas las mujeres del mundo, especialmente aquellas que están luchando por afirmar y que están luchando por afirmarse ellas, pero por afirmarnos a todas las mujeres como género, ¿no? Por ejemplo, en eso, en RAWA, en esta asociación de Afganistán, o las mujeres iraníes, o las mujeres que están garantizando la vida, como nos imaginamos en Haití, por ejemplo.
Sí, yo creo que eso es importante, porque, por ejemplo, pensar que existe un patriarcado, ¿no?, que nos oprime como género. Hoy en día la principal causa de muerte en este mundo es ser mujer, en realidad, ¿no?, con millones de desaparecidas, millones de niñas prostituidas, los dramas que conocemos, ¿no?, que es terrible, pero a la vez sabemos que hay una solidaridad que frena, trata de paliar esta tremenda violencia. Tú, Sara, lo estabas diciendo, ¿no?, con ejemplos concretos, pero es verdad, por ejemplo, pensar en RAWA, que es una asociación de mujeres afganas que trata de sacar de su casa las mujeres que están siendo maltratadas para esconderlas clandestinamente, llevarlas a otros lugares, poder ofrecerles una educación, poder ofrecerles también una cercanía, un apoyo. Sin RAWA la situación sería otra. O pensar en Haití, por ejemplo, viendo en el periódico hoy, decían que hay ONGs que piden que la ayuda sea recogida por mujeres, porque las mujeres tienden a pensar más las necesidades de los más pequeños. pues seguramente sería diferente si estas mujeres nos estuvieran poniendo a la cabeza de una solidaridad que se está dando entre las víctimas del terremoto. Sería diferente si no existiese quien elige hacerse cargo de su vecina que está siendo maltratada y de la que escucha los gritos y acompañarla a denunciar y acompañarla para que el tipejo maltratador esté encerrado. Pero aún sería mucho más diferente, positivamente, si no solamente viviéramos, creo, la solidaridad como una resistencia ante lo que el drama que nos viene, ¿no? Sino una solidaridad en la que ejemplos de mujeres que vemos más libres, más afirmadas, más solidarias, más capaces de pensar en otras mujeres, nos hiciesen entender que eso también está en nosotras y puede estarlo mucho más. Entonces, una solidaridad que nazca no solo del drama, sino que nazca también del reconocernos como un género que siempre hemos cuidado la vida, hemos pensado más íntegramente a los otros. Y sobre esto, sentirnos un género que nos podemos tomar la responsabilidad de pensar que este mundo puede ser distinto y lo podemos construir sobre valores distintos, no sobre los valores de la burguesía, que también están en nosotras, ¿no? Tú lo decías también, la competitividad, la superficialidad también, de estar siempre midiéndote en la talla que llevas de ropa y lo buena que estás o dejas de estar, que esto está también, ¿no? Medirnos siempre según lo que los hombres piensan de nosotras. Pero una solidaridad que puede llenarse de otros contenidos.
Sí, además lo hablábamos antes, la importancia que puede tener como ejemplo también una relacionalidad que se puede dar entre las mujeres, ¿no? Una forma de identificarse, de pensarse más íntegramente las unas a las otras, que puede ir más allá, no lo sé, que puede ser un ejemplo en general de relacionalidad, ¿no? Para una perspectiva de un mundo distinto, de una autoemancipación de la especie en su conjunto. En realidad, además, incluso es significativo por la negativa, pensándolo como históricamente el patriarcado ha querido frenar esta relacionalidad entre mujeres, ¿no? Que siempre se ha dado, pero que, digamos, ha buscado hasta las formas dentro del propio patriarcado, ¿no? Porque el hecho de aislarnos en una familia con mil responsabilidades que no te dejan tener una vida propia, yo qué sé, son históricamente, durante milenios, formas de separarnos, que era muy distinto a lo que había sido anteriormente, ¿no? Que os hemos comentado alguna vez, ¿no? En otro tipo de sociedades. Pero como las mujeres siempre nos las hemos ingeniado para juntarnos, pues eso, entre vecinas, en, yo qué sé, dependiendo del lugar del mundo, ¿no? Me imagino un montón de situaciones, pero pensar incluso ahora mismo, ¿no? La historia de la revolución feminista está llena de historia de hermandad, ¿no? De reconocimiento, de cómo se sentían y cómo les cambiaba la vida a estas mujeres. El hecho de luchar juntas, de estar juntas, de hablarse, de empezar a hablar de todo, de sus sentimientos, de su forma de vivir, y empezar a reconocerse. Y es que a veces es un descubrimiento impresionante, ¿no? Y pienso también como el sistema y cómo el patriarcado intenta canalizar también esto, intenta canalizarlo ahora mismo de una forma muy exagerada, ¿no? Esta cuestión de la competitividad frente a, ¿no? Y el fomentarlo de una forma que realmente, o sea, nosotras mismas nos tenemos que asumir la responsabilidad de no caer en esto, ¿no? De cómo cambia nuestra vida, cómo puede cambiar también el vivir una solidaridad distinta, o sea, tanto frente al drama como para vivir mejor, no simplemente, ¿no? Frente a la opresión.
Sí, y en realidad, bueno, yo creo que era una pequeña presentación de los contenidos de esta campaña. Volveremos a hablar seguramente porque tendremos la ocasión, conforme pase el tiempo, de ir hablándolo con muchas personas con las que nos vamos a hacer preguntas nuevas, apreciaciones nuevas, y esto podrá ser la ocasión de volver a hablar en la radio de todas las discusiones, reflexiones que han surgido en el mes de campaña que nos queda, en el que pensemos, esperamos además que recojamos el objetivo económico que tenemos, porque necesitamos dinero, vivimos en un mundo donde necesitamos dinero para continuar con este proyecto revolucionario, socialista, libertario que perseguimos, ¿no? Y para también poder trabajar los contenidos de un feminismo revolucionario, sea como mesa feminista, ¿no? En un plano más teórico de investigación, de publicación. Queremos publicar un nuevo Lucy, esta revista de la que hemos hablado tanto, también como colectivo feminista revolucionario en el que algunas compañeras estamos empeñadas y que queremos empezar a vivir estos contenidos de manera más concreta. Seguiremos hablando entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vamos acabando ya, que nos hemos enrollado un poco.
Sí. Sí, sí, vamos terminando, y no sin antes recordaros que nos podéis escribir, que nos encanta que lo hagáis, a queremoslaluna@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, ¿sí? Y también os podéis llamar, si queréis, al local de Socialismo Libertario, al teléfono 91-461-6704, 91-461-6704. Y nada, recordaros la concentración que tendrá lugar el día 5 de febrero, ¿no? Por la libertad de decidir de las mujeres, por el derecho a decidir de las mujeres. Y nada, os dejamos con una canción.
Pues eso, nos despedimos ya. Un saludo, Sara. Adiós.
Un saludo.
Gracias, Andrei.
Gracias.
Hasta luego.